COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Te saluda Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es jueves 24 de marzo de 2022, jueves de Adarsa, de protagonismo para el baloncesto, porque hoy en Valencia comienza la Copa de la Reina. Perfumerías Avenida, en el partido inaugural, se va a medir a partir de las 6 y media de la tarde al IDK Guipúzcoa. En este mismo lado del cuadro, algo más tarde, a las 9 y media de la noche, será el enfrentamiento del que saldrá el rival de Avenida si consiguen pasar a las semifinales. Cadilaseu-Guernica. Esto será hoy, porque el resto de partidos de cuartos se va a jugar mañana. El Girona-Movistar Estudiantes y el Valencia Basket-Casademont-Zaragoza. Centrándonos en el partido de Perfumerías Avenida, las azulonas viajaron ayer a Valencia y están todas disponibles. Podrá debutar esta temporada con Avenida Adaora Elonu, que como dice ella, está lista. Escuchen.
I'm good, I'm ready. Estoy lista.
Está lista el ONU, también el resto van motivadas a Valencia después de conseguir una plaza en la Final Four, que tal y como anunciaba ayer la FIBA, se va a disputar finalmente en Estambul. Ya adelantábamos en Deportes COPE Salamanca que era prácticamente imposible que Salamanca pudiese albergar esta competición europea, y ha sido Fenerbahce el equipo que se va a hacer cargo de la organización de la Final Four por segundo año consecutivo. Recuerdo, del 8 al 10 de abril, y el primer rival de Avenida es el Sopron húngaro. Pero eso es futuro. Vamos con el presente. Vamos con la Copa de la Reina, porque más tarde tenemos la previa desde protagonistas como entrenador, jugadoras, analistas como es Pablo García y, como no, no pueden faltar hoy en nuestro jueves de Adarsa, nuestros tertulianos de baloncesto, Álvaro de Pablo, y Borja Barredo. Hoy no todo va a ser Copa de la Reina, porque tenemos más temas.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Y además de baloncesto, tenemos un par de pinceladas de fútbol, porque el Salamanca y Unionistas hoy se han vuelto a entrenar para preparar sus respectivos partidos. Los de María Hernández solo piensan en el Navalcarnero. El domingo a las 5 de la tarde en el Mántico, el Salamanca se la vuelve a jugar, porque solo le vale sumar si no quiere descolgarse aún más de la lucha por la permanencia. Lo llevamos diciendo toda la semana, pero lo repito por si a alguien se le olvida. Ahora mismo les distancian de la salvación directa 7 puntos y del play-out 5. Ayer en el Centro Comercial del Tormes le preguntábamos en el programa a María Hernández que si ha hecho algún tipo de cuentas. Él nos juraba y perjuraba que no, pero sí lo ha hecho un jugador con el que hemos estado charlando después del entrenamiento. Su nombre es Raúl Luche y luego lo escuchamos en Deportes COPE Salamanca. Además, tenemos una representante de las Peñas del Salamanca para hablar de diversos temas de actualidad. Te tienes que quedar para escucharlo. Y en Unionistas hablaremos de los derechos televisivos que siguen dando que hablar. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde y antes de seguir con el programa, quiero conocer las novedades de Adarsa, ya que estamos aquí. Lo hacemos de la mano de su gerente aquí en Salamanca, Miguel Alba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Miguel, primero, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, te quiero agradecer por el jueves pasado la mano que tuviste con nosotros, sabiendo y respetando la actualidad deportiva de Salamanca. Así que gracias, ¿eh?
Bueno, me debes un programa y ya está.
Vale, en eso quedábamos también. Miguel, cuéntanos, porque tenéis una campaña o fin de campaña, ¿no?, de trimestre.
Bueno, pues como cada fin de trimestre siempre tenemos algún modelo que tendremos pues más disponibilidad y que queremos hacer una oferta final. Y bueno, pues en este caso es el Clase C, nuestro nuevo Clase C, que está teniendo una acogida fantástica. Así que de aquí a final de mes, todo el que quiera un Clase C de reciente lanzamiento, que venga, que lo vea, que es un coche fantástico, que lo pruebe y se interesa, que lo compre.
Vale, pues tiene que venir aquí a Adarsa para verlo y también por la web, entonces, Miguel.
Bueno, en la web tenemos no solo el Clase C, sino todo nuestro abanico de modelos. Ahora mismo tenemos 187, seguimos por encima de los 180 vehículos. Todos los que se quieran buscar, ahí los pueden encontrar nuestros oyentes.
Esto es un no parar. Miguel Alba, gracias y quédate con nosotros, que tenemos programa, ¿no?
Gracias.
Y tú también, quédate en el 1134 de la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Hasta las 4 de la tarde, mucho deporte. Paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Mucho básquet hoy, pero vamos a comenzar rápidamente por el fútbol, por esas dos pinceladas que decíamos que teníamos, porque hoy el Salamanca ha tenido un entrenamiento diferente. Para ganar ritmo de competición, María Hernández ha organizado un partido contra el filial que se ha llevado el primer equipo por 3-0. En ambas partes, María Hernández ha mantenido el mismo sistema que sacó contra la Unión Adarve, ese 3-5-2 que parece que convence y será muy probable verlo en el Mántico el domingo. En la primera parte ha probado un 11, en la segunda, con los jugadores restantes, ha probado el otro. El único que no ha disputado ni un minuto ha sido Liam Ayad, que ya no viajó a Madrid por esa lesión en la rodilla que le sigue dando problemas. En Deportes COPE Salamanca, después del entrenamiento, hemos charlado con un jugador, así que nos vamos a las pistas porque allí está Raúl Uche. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Raúl, ¿cómo está yendo la semana? Después de ese empate contra la Unión Adarve, que ya hablábamos con Gustavo el lunes, os hace creer, os hace pensar que podéis ganar a cualquiera, y el próximo fin de semana, el domingo, viene el Navalcarnero, tercer clasificado.
Sí, como te has dicho, en esta liga los últimos juegan los primeros fácilmente, y ahora mismo estamos muy motivados porque no vimos que pudimos ganar al líder. Sí, es cierto que ellos tuvieron también muchas ocasiones y tal, y el empate yo creo que fue justo al fin y al cabo, aunque fue un gol de rebote. Pero eso nos ha dado confianza en nosotros mismos, y yo creo que el Navalcarnero aquí, si salimos como en Adarve, podemos plantarle cara y ganarle.
Raúl, desde que has venido, que vienes como delantero, pero has jugado más en banda. ¿Tú qué prefieres, si te gusta esa demarcación o prefieres otra?
A ver, yo siempre he vivido del área, es lo que donde mejor, yo creo que mejor me desempeño, pero en banda, si lo necesita el equipo, yo a trabajar, y aunque no en mi posición habitual, a dar lo mejor, he dado todo lo que he podido en esa posición.
¿Pero tienes ganas de jugar en punta, por lo menos que te prueben ahí?
Sí, jugué media parte en Compos y yo creo que estuve bastante a gusto, y sí, en mi posición natural, así que yo ojalá poder ahí sumar minutos y eso, a ver si engancho una en el área y para adentro.
Te voy a preguntar por las cuentas de la salvación. Como jugador, al final os marcáis ese objetivo, obviamente. ¿Tenéis vuestra libreta para saber que hay que ganar, que se puede ganar y que teóricamente se podría perder?
Yo creo que, a ver, se sabe más o menos que mínimo, yo creo que 5 hay que ganar de los que quedan. Pero yo, por lo menos en lo personal, no pienso en el partido, o sea, en los partidos que hay que ganar. Pienso en entrenar bien en la semana y cuando llegue el partido dar lo mejor posible y no pensar más allá del partido próximo.
¿Qué tal el partidillo este con el filial? Un entrenamiento diferente, ¿no?
Bien, para coger un poquito más de ritmo y estar más a punto y coger sensaciones.
El Salamanca sacó como club una promoción de que cada abonado va a tener 2 entradas gratuitas para repartir y el abonado acompañante va a poder sacar una gratuita. Y muy importante ver en el Mántico el templo lleno, ¿no?
Sí, ojalá pueda venir la mayor gente posible. Yo, en lo personal, estoy muy contento con la afición. Creo que es una afición de puta madre. Lo único que no salen las cosas, pero yo, que si pueden venir a apoyarnos, que eso siempre se agradece y ojalá que le demos una victoria este finde.
Pues Raúl Uche, delantero del Salamanca, gracias por estar en Deportes COPE Salamanca y suerte este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, lo que está claro es que a Raúl Uche le gusta jugar en la delantera, en punta. Eso ha quedado clarísimo. Sí que es cierto que es una posición más cotizada que donde está jugando ahora mismo, porque mientras que en banda no hay ningún jugador natural por la derecha, en la delantera está Juancho, Miquel Bueno, Manín o incluso Iván Ribeiro se puede colocar en la delantera si deja de jugar en la otra banda. Y como hablábamos con Raúl Uche, el Salamanca ha lanzado una nueva promoción para invitar a más aficionados al Estadio El Mántico. Cada abonado puede entrar con 2 invitados sin que haga falta retirar la entrada. Y hoy en Deportes COPE Salamanca nos acompaña una representante de Peñas, Susana, de la Peña Viajeros UDS concretamente. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Susana, un poco como representante de Peñas, quiero que me comentes, ¿por qué crees que ahora Manuel Lobato está haciendo estos guiños a la afición sabiendo que a principio de la temporada eran todo trabas?
Bueno, porque yo creo que a lo mejor intentamos otra vez enganchar a más gente que pueda ir. Los aficionados efectivamente nos estamos moviendo para conseguir que haya una buena entrada en el Mántico, porque somos los que tenemos que invitar a la gente, y las Peñas pues efectivamente vamos a estar siempre ahí también apoyándoles. Vayamos bien, vayamos mal, y animamos a la gente que efectivamente este domingo vaya al fondo y esté con nosotros en la grada.
Pero por saber,
aunque las cosas no han ido muy bien este año, ya. Pero bueno,
Por saber, Susana, porque no han ido bien no solo en lo deportivo, sino que recuerdo que al principio de la temporada, con Manuel Lobato, Rafa Dueñas, no había una buena relación por las limitaciones que ponía la afición. Ahora ha habido reconciliación, se podría decir, entre afición y Manuel Lobato y Rafa Dueñas.
Yo creo que sí, que la forma más rápida ha sido esta, a través de los aficionados, pues que tengamos las entradas y que vean que siempre estamos con el club apoyando a nuestro equipo y siempre vamos a seguir ahí.
Uh-huh. Susana, ¿estuviste en la reunión de peñas que tuvisteis con Manuel Lobato?
Sí.
¿Y con qué sensación saliste de allí? No quiero que me cuentes nada concreto, porque ya Lobato en rueda de prensa, bueno, comentó un poco todo, porque le preguntamos por ello y Lobato no tuvo un problema en hablar de lo que hablasteis, pero tú, ¿con qué sensación saliste de esa reunión?
A ver, yo creo que no es mala, lo único, la gestión, pues claro, que es un poco difícil llevarla a tantos kilómetros como está Lobato, que tendría que estar aquí un poquito más, pero bueno, en definitiva, bueno, no es tan malo lo que nos ha contado, esperemos que sea así, que intenta cambiar el mático, que va a cambiar el césped, los biomarcadores, todas estas cosas, y esperamos que sea así.
Bueno, pues veremos si esas promesas que ya se han hecho anteriormente, esta vez sí que se cumplan. Hablando de la promoción, Susana, ¿crees que será efectiva sabiendo que ya cada abonado tiene un carnet extra y seguramente todos nos han cubierto? Es decir, ¿el seguir sacando promociones va a hacer que venga más gente? ¿O ya con las que hay, como por ejemplo lo del carnet extra de abonado para los actuales abonados, eso ya valdría?
Yo creo que puede valer, pero bueno, a lo mejor enganchamos a más gente efectivamente con cada carnet, como pueden ir dos personas. Yo creo que sí que puede ser que se anime a alguien más a ir, que sí que tenemos un carnet y que tampoco a lo mejor hay mucha gente. Esperemos que este es un partido ahí definitivo para poder sumar los 3 puntos y cuanta más gente vaya, pues mucho mejor.
Bueno, eso también lo dicen desde el club, que es importante también el apoyo de la afición. Oye, por cierto, hablando de aficiones, la visitante seguramente tenga representación, vendrá gente del Navalcarnero. ¿Podrán entrar con vosotros? Si por ejemplo tú, Susana, ves a alguien del Navalcarnero que quiere entrar de manera gratuita con algún abonado del Salamanca, ¿tú crees que la afición del Salamanca va a responder y les va a dejar entrar con ellos?
Pues no lo sé, yo creo que a lo mejor hay de todo, gente que diga que sí y gente que diga que no, porque claro, también hay dinero para el club, el pagar la entrada, y a lo mejor hay gente que dice que sí, pues venga, acompáñame y entra, que no pasa nada. Y sí, por lo menos decían que venían 70 personas, un autobús por lo menos, decía que sí, que iban a llenar.
Sí, no quiero ponerte en un compromiso, Susana, pero si tú te ves en la situación, en la puerta, un aficionado de Navalcarnero te dice de entrar contigo, ¿tú qué dirías?
Pues no lo sé qué decirte, no te lo puedo decir, no sé. No me importaría, pero bueno, que yo qué sé, que prefiero que pague la entrada a lo mejor. Pues sí, también. No lo sé, no te puedo decir.
Bueno, habría que verse en la situación. Claro. Pues Susana, de la Peña Viajeros UDS, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y a ver si el equipo remonta el vuelo.
Sí, sabes, y por y para siempre la unión, ¿eh? O sea que...
Gracias, Susana.
Vale, chao, adiós, hasta luego.
Bueno, este partido, el club ha anunciado también, tema de derechos televisivos, que va a volver a darse por Noticumi, pero según ha podido saber Deportes Cope Salamanca, Noticumi está esperando todavía el pago del Salamanca. Es decir, sí, el club lo anuncia. Ahora, Noticumi todavía no tiene esa confirmación de pago y han asegurado a esta emisora que hasta que no llegue no van a dar el servicio. Así que ponemos en cuarentena esa información de que va a haber televisión en este partido. Y hablando de televisiones, también sigue el lío en Primera Federación por los derechos televisivos. La semana pasada Footers anunció que la jornada se vería exclusivamente por su plataforma al prohibir un juez a Fuch Sports, el titular de los derechos, interrumpir la cesión y romper el contrato con Footers, pero la semana pasada Fuch Sports, de manera exclusiva y gratuita, emitió los partidos. Para este fin de semana, según informa el periodista de COPE Isaac Fouto, Footers volverá a emitir la Primera Federación y desde la plataforma ya avisan que si Fuch Sport emite a la vez gratis la jornada, estaría incumpliendo el auto del juez con todo el lío que eso conlleva. Así están las cosas por los derechos televisivos de la Primera Federación, una liga que queremos que sea profesional. En fin, vamos al baloncesto, que hoy es lo importante.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Y Y nos vamos a Valencia porque allí por segundo año consecutivo se va a celebrar la Copa de la Reina y la edición 2022 comienza hoy en tres horitas con el primer partido de cuartos de final entre Perfumerías Avenida y el IDK Guipúzcoa. Las azulonas la temporada pasada cayeron en semifinales contra Girona, que luego salió vencedor. Este año la fortuna ha sonreído a las de Salamanca porque no se enfrentarían ni con Valencia ni con Girona hasta una hipotética final, aunque Roberto Íñiguez, entrenador de Avenida, recuerda por qué no les convenció el sorteo.
Cuando salió el sorteo y salieron los cabezas de serie, definitivos y los cruces, yo dije previamente, y además lo compartía Raquel conmigo también, que era el rival que menos nos gustaba para los cruces, para cuartos de final. Bueno, por muchas razones, ¿no? Por cómo son deportivamente, por cómo juegan, por cómo son físicamente, por cómo compiten y cómo hacen las cosas. Hubo gente que se reía cuando lo dije. Son quintos de liga.
Bueno, pues eso decía Roberto Íñiguez. Veremos si hay superioridad azulona o es tan complicado, como dice Roberto. Luego lo analizamos también aquí en Deportes Cope Salamanca en nuestra tertulia. Decir que todas las jugadoras tienen el ok del doctor para estar en este partido. Avenida llega sin bajas. Eso no quiere decir que físicamente estén al 100% porque vienen de jugar una dura eliminatoria de cuartos de Euroliga e incluso alguna jugadora llega a Valencia tocada. Vendrá bien el refuerzo de Adahora Elonu para las aspiraciones de Avenida en la Copa de la Reina, que en caso de traérsela a Salamanca sería la décima. Y para conseguirla primero tienen que ganar hoy contra el IDK Guipúzcoa, luego en semis enfrentarse al ganador de Cadilaseu Guernica y en la final ver qué rival llega entre los siguientes equipos: Girona, Movistar Estudiantes, Valencia o Casademont Zaragoza. Lo bonito de la Copa es el reencuentro de muchas aficiones después de la pandemia. La Fonteta podrá estar al 100% de aforo y de Salamanca a partir del sábado estarán en Valencia 400 aficionados azulones. Hoy algo menos porque es jueves. Es lo bonito de la Copa, ese reencuentro del que hablamos y lo destaca Roberto.
Va a ser una Copa, pues bueno, como debe ser, ¿no? Una fiesta con público, con aficiones, y eso es lo que le da la vidilla a la Copa, que el año pasado pues no pudo ser, ¿no?
Bueno, pues esto dice Roberto y yo estoy de acuerdo con él. Qué bonito es que se junten las aficiones. Y volviendo a lo deportivo, en cuanto a favoritos, Roberto Íñiguez, ¿hay favoritos?
No tengo ni idea. Que creo, además no me corresponde a mí decirlo. Nosotros vamos a jugar cada partido a ganar, pero a mí no me gusta eso de no, somos el favorito. Me parece un poco... Yo respeto totalmente a todos y creo que es una competición que es muy difícil pensar en favoritos, que hay muchas sorpresas y lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo.
Discurso de entrenador, Roberto no se moja. Aquí estamos nosotros para hacerlo. Vamos con la tertulia. Vamos primero con Perfumerías Avenida y para hablar de este partido, para hablar de la Copa de la Reina en general, están ya aquí con nosotros en el grupo Adarsa nuestros tertulianos de hoy. Álvaro de Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, chicos, hablábamos con Roberto y él decía que no se mojaba, que no quiere saber de favoritismos. Avenida, ¿le veis como favorito?
Bueno, yo creo, no lo considero favorito porque viene de donde viene, de una eliminatoria muy dura en Euroliga ante un Girona muy complicado, que así se pudo ver que fue la ronda, se tuvo que disputar tres partidos, y sí creo pensar que cualquier partido, incluso este primero de IBK, son partidos duros donde puede haber alguna sorpresa.
Es cierto, Ramón, que la competición del CAO, la competición de la Copa de la Reina, quizás siempre es la más abierta, pero no nos engañemos, con las tres bajas sensibles que tiene Valencia Basket, pasa a ser un rival menor. Sin Laura Gil, sin Raquel Carrera y sin Ángela Salvadores, Valencia no puede estar por delante en nuestras apuestas que Avenida. Si además a eso se le suma que Avenida ha ganado a Girona la semana pasada, pues por lo tanto, blanco y en botella es leche, Avenida favorito. Otra cosa es que, como bien dice Roberto, la competición esté muy abierta. Creo que hasta la final Avenida no tendrá problemas para competir, para ganar.
Y en caso de una final contra Girona, ¿tú ves favorito a Avenida a pesar de la igualdad que ha habido en la eliminatoria? Porque ha habido un tercer partido, Capi.
Yo le daría el beneficio de la duda porque mentalmente y moralmente están por encima gracias a haber ganado la eliminatoria Euroliga. Pero si me dieras un porcentaje, pues te diría no más de 60-40. Y eso efectivamente no es ser muy, muy favorito.
Y qué bien tener a Adahora Elonu, porque ahora mismo Avenida sí que es cierto que va recuperando lesionadas, pero pero ha estado muy justito de plantilla con la baja y la marcha de Katie Lou.
A mí me parece el fichaje ideal. Es cierto que es para competición nacional, para la Copa de la Reina y para el Campeonato de Liga. Ante la baja de la innombrable, pues es cierto que jugando de cuatro el ONU, ya no hay que hacer tanto desajuste. Desajuste que luego coincidió que salió bien, porque el tema, y si hablamos un poquito de la eliminatoria de Euroliga, para mí factor especialmente espectacular por parte del entrenador fue el tema de poner de cuatro a Carly Samuelson, con los espacios que generó, con las dudas que le creó Alfred Julve. Y creo que el ONU, si se adapta bien, que eso es lo que las dudas que yo tengo, a ver en qué estado de forma se encuentra, pues es un grandísimo fichaje, porque te va a cubrir un puesto y una determinada jugadora de un perfil que necesitas poder defender. Estas cuatro abiertas que hay tanto en Liga Española, no hay tantos cinco dominantes, pero si hay ese perfil de cuatro abierto que le cuesta tanto defender a Avenida.
Yo creo que la plantilla está perfecta con las 11 jugadoras que hay. Obviamente podría estar mejor con Katie Lou Samuelson, pues seguro. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que todo lo que le pasa a Avenida es como una cosa muy grave, y todos los partidos que ganan parecen una gesta. Yo creo que nos hemos acostumbrado demasiado a leer demasiadas cosas buenas y dulces.
¿Pero es gesta contra Girona?
No, para nada, es su trabajo. Yo lo que creo es que el otro día leíamos un hilo de Twitter, no sé de quién, me va a perdonar la persona que lo publicó. Valencia Basket ha tenido 82 bajas en los 41 partidos que lleva jugados este año. Tiene tres bajas, como son Raquel Carrera y Laura Gil, y ahora Ángela Salvadores. Unigirona estará más de lo mismo. Hombre, yo creo que denominar gesta a tener 11 jugadoras, prácticamente todas internacionales, yo creo que hay que darle naturalidad a lo que le pasa a las jugadoras de Avenida. Se lesionan, es la vida, es el deporte, y no pensar en que son, no sé, el ave fénix que leía en algún artículo, es prensa mamadora, y no le voy a dar más bola de la que merece, pero es tremendo que desde fuera, al final, se nos diga, lloráis mucho en Salamanca, y tienen a veces razón.
A ver, yo estoy de acuerdo, Capi, con lo de Valencia. Yo creo que es el equipo que más problemas ha tenido esta temporada.
Valencia
porque
es el
son
equipo...
lesiones de larga duración.
Valencia
no es,
el equipo...
es como lo de Mariela, que sí, no puedes contar con ella tres semanas, o Nogalle, o incluso a lo mejor lo más sensible que le ha pasado a Avenida es lo de Katie. Porque
o, lo de,
no va a volver.
O lo de Calía. Lo de Calía sí es una cuestión personal.
Pero todavía con Calía...
Pero Calía va a jugar.
Y está jugando, y de hecho, mira qué tercer partido se marca contra Girona.
Al final, lo que demandamos desde aquí es un poquito más de objetividad, quizá, cuando gestionamos lo nuestro. Que al final somos especialmente chauvinistas aquí en Salamanca.
Pero eso tampoco quita, Capi, y ahora te doy paso a ti, Borja, que tiene mérito que Avenida consiga, por segundo año consecutivo, meterse entre las cuatro mejores de Europa, cuarta vez en la historia que lo consiga.
Por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con Capi. Yo creo que el factor lesiones es importante. El factor también lesiones de larga duración también es un factor a tener en cuenta, que es el trabajo físico de pretemporada, el trabajo de en este caso, pues Avenida, por qué no decirlo, el buen trabajo de Esther García, el buen trabajo de Mavi Sánchez, que hacen que estas jugadoras estén rindiendo y que físicamente, como hemos visto en la eliminatoria de Euroliga, sacaron de la pista al todopoderoso Girona. Yo digo todopoderoso Girona porque es verdad que ha tenido una mala fase de la temporada en Euroliga, pero creo que es un rival muy duro. Ya hemos perdido contra ellas y yo creo que en la Copa de Arena veremos un rival completamente distinto que hemos visto en Euroliga. Para mí tiene mucho mérito el trabajo que hace Avenida, porque cada año los equipos se refuerzan. Si estamos vendiendo la moto de que la liga está mejorando, luego no podemos decir el discurso que lo que hace Avenida es habitual. Todos los equipos están esforzando. El año que viene posiblemente el Barça femenino ascienda de categoría y nos encontremos un rival que meterá dinero. Entonces yo, para mí, cada vez tiene mucho más mérito lo que está haciendo la familia Recio y en este caso Perfumerías Avenida.
Yo no le quito ningún mérito, pero que había que resaltar lo evidente también, que también los demás tienen lesiones.
Está bien, hay diferentes puntos de vista y yo te compro el tuyo, Capi, porque estoy de acuerdo que Valencia ha sido el equipo más perjudicado, y también el de Borja, de que hoy hay que darle valor a lo que está haciendo este equipo. Volviendo a la Copa de la Reina, tengo en Deportes Cope de Salamanca a nuestro analista Pablo García. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pablo, hablábamos de favoritismos. ¿Ves algún equipo en concreto favorito? Por ejemplo, Perfumerías Avenida.
Bueno, a ver, yo creo que está claro, ¿no? Que entre Perfumerías Avenida y ahora mismo Girona son los dos favoritos a llevarse el título. Para mí, yo estoy de acuerdo con Capi en ese 60-40, o incluso no sé si igualarlo algo más, porque es verdad que aquí al final, en la eliminatoria de Euroliga, el factor cancha jugó un papel determinante que allí no vas a tener. Entonces, bueno, yo creo que el favoritismo va a estar muy, muy, muy entre estos dos equipos. Y luego, pues bueno, si ni Avenida ni Girona tropiezan por el camino, pues yo creo que se podrá decidir en pequeños detalles.
Vale, y tú te estás yendo, Pablo, a una hipotética final directamente. Es decir, das por seguro que Avenida pasa a su lado del cuadro. No va a tener que sufrir, como puede decir Roberto en sus declaraciones.
Hombre, a ver, yo efectivamente te lo estoy diciendo en una hipotética. Es verdad que en una Copa de la Reina es el único torneo donde creo que puede haber sorpresas, pero aún así creo que Avenida es claramente favorito hoy contra IDK, que aunque es cierto que está haciendo una muy buena temporada y está quinto, como decía Roberto, es verdad que en las últimas semanas ha perdido, se ha desinflado un poco, viene de ganar de uno a Bembibre nada más, de perder de 15 contra Girona. Entonces, bueno, yo creo que hoy es claramente favorito. Y luego en la semifinal entre la CEU y Guernica, pues bueno, es verdad que puede ser un partido más competido, pero que si físicamente las jugadoras de Avenida están bien, yo las veo en la final.
Pues seguro que sí, y esperemos que así sea, que empiecen ganando esta tarde al IDK Guipúzcoa. Pablo García, gracias por sacar un ratito y estar aquí en Deportes Copes de la Manca.
Gracias a vosotros siempre.
Volviendo al tema de la Euroliga, al final la sede no va a ser Salamanca, yo creo que era más que obvio.
Hombre, según las informaciones que nos daba el club, que se solicitaban entre 300 y 400 mil euros, que es una cantidad bestial, o sea, una salvajada de dinero, pues además el poco tiempo que ha tenido el club para moverse, porque la semana pasada no estaban clasificadas, pues obviamente era muy difícil.
¿Quién establece ese mínimo? La FIBA, ¿no? Es la organizadora.
Sí, hay una serie, en estas cosas hay una serie de pliegos de condiciones, ya lo hemos dicho alguna vez. Tienes que tener un presupuesto mínimo, unas condiciones mínimas, un número de personal mínimo, un número de habitaciones. Es que quiero recalcar esto siempre que vengo. Un número de habitaciones elevadísimo para mamandurrias y chiringuiteros federativos. Entonces, al final, el presupuesto se multiplica. Y además, pues una instalación, además unos gastos de arbitraje, de organización y de hotel. Y 300.000 euros, tal y como está el asunto, no es fácil juntar.
Lo que sorprende, que en este tipo en el que estamos y en otros deportes, se designa la fase final, la Final Four, se designa a principio de temporada. En el baloncesto femenino parece que esto no se tiene en cuenta. Sí es verdad que el factor del equipo que se puede clasificar, porque puede meter gente, pero bueno, yo creo que en un futuro lo que tendría que hacer estos mamadurrias, como dice Capi, es de hacer una fase, o hacer una sede fija, por decirlo así, o hacer una
pase
apuesta.
Quien pase,
claro. Pase quien pase y ya está, y te evitas estos problemas y no tiene que estar Avenida buscando patrocinadores como loco una semana antes si realmente le interesa.
Sí, se intentó, no se consiguió y...
Es que es muchísimo dinero y es inviable y no nos engañemos, Fenerbahce. Ahora con la sociedad de Ekaterimburgo es el petrolero, es el transatlántico.
Estoy de acuerdo, Capi. Vamos a dejar el baloncesto femenino porque ya, bueno, la suerte está echada. A ver qué pasa esta tarde. Esperemos que gane Perfumerías Avenida. Nos vamos a la LED Plata, que estos, para cumplir sus objetivos, lo están teniendo más complicado esta temporada, pero parece ser que empieza a remontarse todo, empiezan a salir los resultados, se empieza a ganar, son dos victorias consecutivas, la última contra Marbella importantísima, y eso, Borja, hace creer a los aficionados, no sé si a ti.
Sí, yo lo veía muy complicado, es cierto que tanto aficionados como directiva, como jugadores están creyendo que se puede, que hay posibilidades, no solo por los resultados, sino también por la imagen y el juego. El equipo de Avelino y de Javi Barroco ha cambiado mucho, sobre todo porque con dos o tres pinceladas en el trabajo defensivo, como bien decía Belino, y sobre todo con un juego más esquematizado, más estructurado en ataque, hace que los jugadores entiendan los roles que tienen que jugar y hace que los equipos compitan. Para mí destacar sobre todo, y quiero, si en otras semanas hemos destacado a Belino por ese trabajo, quiero destacar a Javi Barroco, ¿no? El trabajo del preparador físico es espectacular. Desde el primer día este equipo siempre ha estado en unas plenas condiciones físicas y ya son más de un entrenador del grupo que está diciendo que este equipo físicamente, si tiene opciones de salvarse, es gracias al trabajo de Javi Barroco, porque tenemos uno de los equipos más físicamente preparados de la competición.
Y ahora mismo, perdón Capi, por hacer un recuento por si el oyente no es consciente de esto. Akimisa Carvajosa está a una victoria de Algeciras y a una victoria de Marbella. El Basket Averas contra ambos está ganado. Es decir, si consigue a final de temporada empatar a victorias, se metería en el play-out a Akimisa Carvajosa, que ahora mismo es el objetivo. Obviamente la salvación directa es prácticamente imposible, pero ojo, porque luego por encima hay rivales como Morón y Gijón con 9 victorias, que cuidado como se relaje alguno de ellos, que se puede meter también en este saco.
Hombre, es complicado porque tiene 3 partidos de diferencia con respecto a Akimisa, que tiene 6 victorias y quedan 4 partidos. Si quedaran 8, tal y como está jugando 8 o 10, si quedaran tal y como está jugando ahora mismo el equipo charro, probablemente se meterían en un problema, porque además recordemos que Gijón viene con 9 de los últimos 10 perdidos. Me parece que solo ha ganado a Morón en esta última racha de 10.
Con una mala dinámica además.
Y con una mala dinámica.
Menos 2.
Mal ambiente.
Se le acaba de marchar el segundo entrenador, Guillermo Arenas, a Cobo Orense. El problema de Alquimisa Carvajosa Empresarial, bajo mi punto de vista, es de tiempo, es de plazos. Creo que el enfermo ya no está en la UCI, ahora está en la UBI, con posibilidades reales de salir a planta y de incluso que le den el alta al final, pero está muy difícil. Partido contra Gijón. Yo sé que a los entrenadores no les gusta este comentario, pero el partido contra Gijón es una final, ¿no? Y luego el problema que le veo yo es que el club cruza con Clavijo, que se está jugando el playoff, Cantabria, que se está jugando el ascenso directo, y Orense, que también se lo está jugando. Esperemos que cuando llegue el último partido con Orense no haya que ganarlo. Y además, mantengo mi teoría del famoso pacto andaluz. Marbella tiene un par de rivales de la zona y hay un rival con el que yo personalmente no contaba, que es Algeciras, que ha hecho este fichaje, el de Maverick Rowan, un jugador del Eboro por descontado, y que ha ganado dos partidos y se ha metido otra vez en la pomada. Si ahora me preguntaras por porcentaje de posibilidades, pues estarían más altas, pero yo seguiría siendo victimista en este caso. No pesimista, sino victimista. Creo que hay que ponerlo malo para que cuando salga el equipo a respirar, sepa mejor.
Y también para quitar presiones.
Sobre todo eso, porque los chavales lo están haciendo lo mejor que pueden, están trabajando muy bien, y aunque no se salven, me parece que la imagen, como bien decía Borja, es otra distinta.
Y mira, ahora que decías final contra Gijón, es que lo has destacado, ¿no? Que está teniendo muchos problemas también internos. Tienen 9 victorias. Cuidado, que yo creo que puede ser también para evitar pactos andaluces. Si consigues meter en la lucha, bien sea a Morón, que tiene 4 derrotas consecutivas, o Gijón, porque Morón se tiene que enfrentar, creo que es a Marbella. A lo mejor necesita la victoria y no pueden tampoco pactar mucho.
Es complicado que Morón se meta en ese jaleo, pero bueno, ha cambiado el entrenador, también tiene mala racha. Yo creo que Morón y Marbella están muy cerca.
Yo soy muy del pacto que dice Capi, el pacto andaluz, que ya lo tuvimos el año pasado y que nos va a perjudicar. El otro día estuve con Óscar Núñez, el entrenador de CB Tormes, que tan buena temporada están haciendo, y hablamos precisamente de Gijón, ¿no? Que quizás sea Gijón el rival al que hay que buscar por la mala situación que tiene. Viendo los rivales y viendo sobre todo a lo que se tiene que enfrentar Gijón, pues creo sinceramente que todavía tenemos un hilo de esperanza, y creo que si la actitud sigue siendo esta, si el equipo sigue yendo hacia arriba, si sigue habiendo estas ganas y esta intensidad por trabajar, que eso es muy importante, yo creo que el equipo tiene muchas opciones de mínimo hasta la última jornada poder luchar. Problema, como ha dicho Capi, pues que los 4 de arriba, los 4 petroleros de la Le Plata, Cantabria, Zornocha, Orense y Burgos, están todos a una victoria. Y ese es el problema, porque
Orense ha cambiado de entrenador.
Orense y Cantabria, que son equipos con los que nos enfrentamos en el 2 de los 4 partidos, se van a jugar hasta el último momento el posible ascenso directo. Entonces yo creo que van a ser sobre todo Cantabria, que es allí, y sobre todo Clavijo, que también se está jugando el playoff y que ha metido mucho dinero para meterse en ese playoff en la segunda vuelta, son partidos muy complicados. Yo creo que Alquimisa necesita al menos ganar 2 de los 4, y lo veo muy complicado, no porque no esté jugando bien, que lo está, sino porque los rivales son de entidad.
Y para este último tramo de la temporada, no quiero dedicarle mucho tiempo porque creo que tampoco se lo merece, pero hay un jugador que ya no está, que es Douglas Mills. Un base menos.
¿No vamos a recibir entonces dedicatorias el sábado, ya, Ramón? No.
Yo, si quieres, le podemos dedicar este programa a nosotros.
Yo no le dedico nada. Yo espero que tenga un buen viaje, si es que no se ha marchado.
Y Douglas Mills, que se fue por motivos de disciplina, alegaba el club. Bueno, pues esta plantilla de momento no ha tenido mal rollo, creo, dentro del vestuario, por lo menos que se sepa.
Ni lo tiene.
No, al revés, hay una dinámica positiva y que este hombre intentó reventar, y gracias a Dios, pues Avelino hizo lo que tenía que hacer y mandarlo a su casa.
El club de 10.
Cuando algunos dijimos que este señor era un jugador de parque, lo decíamos por estas cosas. Uno puede meter 20 puntos en una canasta, en una cancha, pero si luego no sabe lo que es el juego colectivo, o no sabe lo que es un deporte colectivo, por decirlo así.
O la educación, ¿no?
No
tiene ninguna.
Pues bueno, pues esta gentuza, pues lo que tiene es que se vuelva a su país.
Pero no más tiempo. Rápidamente, ya para terminar, si se pierde contra Gijón, ¿Alquimisa está fuera?
Matemáticamente no, pero probablemente virtualmente sí.
No, pero dependiendo de los resultados de los dos rivales.
Ronda la inversa. Una porra.
Nos salvamos.
No, una porra para el sábado.
Para el partido.
Ganamos y nos salvamos.
Alquimisa gana fácil y sigue en la pelea.
Venga, yo también me sumo al tren del optimismo. Alquimisa gana. Venga, Miguel, ya que estás con nosotros. ¿Alquimisa gana fácil o no?
Yo soy menos de análisis y más de corazón.
y yo voy a ver los partidos siempre pensando que Akimisa va a ganar, o sea, que Akimisa gana, vale, y Akimisa se salva.
Bien. El domingo también fuiste a ver el partido con corazón, ¿no?
No, el domingo estábamos viendo a Unionistas.
Futbolero.
Y yo.
Exacto.
Futbolero. Está... Aquí estamos hablando de baloncesto ahora mismo. Pues nada, chicos. Por cierto, Capi, antes de que se me olvide, tú eras de Económicas, ¿no?
Sí, señor.
Yo estudié periodismo y ambas facultades están teniendo sus fiestas. Las he visto yo por ahí disfrazadas de juerga.
Qué recuerdos.
¿Y qué envidia. Tal, ¿qué tal derecho en el rector?
Qué envidia.
El derecho en el rector.
Por cierto,
trofeo rector
de Castilla y León el fin de semana que viene. Qué envidia también de los que fuimos y ya no vamos.
Chicos, nos despedimos rápido. Gracias, Capi.
Un saludo.
Gracias, Borja.
Gracias.
Agradecido siempre, Miguel.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Agradecido a Garza. Nos escuchamos mañana con las previas. Gracias.